Señores y señores, quiero agradecer ahora especialmente la gentileza del doctor Tíndaro Fernández, que está en contacto con nosotros. Doctor Fernández, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Una preocupación que usted ha manifestado, y creo que lo ha hecho saber en los estrados judiciales, respecto de algunas situaciones que se están dando en la situación de detención domiciliaria que tiene Julieta Silva. Recordemos que esta mujer que fue encontrada, digamos que tiene que ver con esta situación de la muerte de Genaro Fortunato, recibió una prisión domiciliaria, pero... a partir de lo que se ha publicado en algunas redes sociales, usted ha manifestado cierta preocupación en este sentido. Cuéntele a nuestra audiencia de qué estamos hablando, Tíndaro.
Bueno, mira, Martín, nosotros, la familia Fortunato, porque son ellos a quien yo represento, desde un principio se opusieron a este tema de la prisión, en principio detención domiciliaria y posteriormente prisión domiciliaria. Detención durante la instrucción y prisión, ¿no es cierto?, posteriormente, durante el transcurso del proceso, se dicta la prisión domiciliaria. La familia Fortunato se opuso terminantemente a esta prerrogativa porque hay un informe psiquiátrico firmado por 5 especialistas en la materia, que estuvo firmado por el doctor Cesario, la licenciada López Tardanel, el doctor Cuaranta, el licenciado Mesina, la doctora Cardona y el propio psicólogo propuesto por la señora Silva, donde en ese informe, que es lapidario y que da cuenta de la personalidad de Silva, ¿no es cierto?, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que a juicio de estos profesionales, ¿no es cierto?, que no hay ninguna duda de la objetividad con la que actuaron, incluso esto más que nada por si alguien tiene alguna duda, los del cuerpo médico forense, que son funcionarios judiciales, sostuvieron, ¿no es cierto?, de que a juicio de ellos tenían serias dudas de que esta persona estuviera en condiciones, ¿no es cierto?, de cumplir una prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Y ya que tenía indicadores de violencia, que era una persona peligrosa para sí o para tercero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No obstante eso, el tribunal que intervino en primera instancia le dio una prisión domiciliaria está dentro de las facultades que tiene el tribunal, aun cuando yo creo que la resolución que le otorgó no se ajustaba a las pruebas que existían en la causa. Pero bueno, se aceptó eso esperando, ¿no es cierto?, obtener en el juicio un resultado distinto. Bien, la condena fue a 3 años y 9 meses de prisión y con una prisión domiciliaria. La condena no está firme, está recurrida por todas las partes, por la defensa, por el fiscal y por esta querella. De tal manera que después nos vimos, no se establecieron ninguna normas de conducta en esa prisión domiciliaria y después nos encontramos con este episodio que ha sido motivo de publicación en el diario de ayer circulación, en Los Andes, el diario San Rafael, en este momento, y después en las redes sociales, ¿no es cierto? Y eso ha provocado una molestia y una suerte de preocupación de la familia Fortunato, porque lo interpretan, ¿no es cierto?, con toda razón, como una sorna, como una burla, como una provocación, ¿no es cierto?, esto de andar subiendo a las redes sociales, ¿no es cierto?, actividades recreativas, festivas y demás en el propio domicilio. Entonces ahora nos encontramos con que nos vamos a la calle con una solicitud con que iría en un cambio de domicilio a calle Sarmiento al 7000. Uh-huh. Bueno, una zona rural, ¿no es cierto?, sí. Que no creo que el personal policial ni tampoco tenga el Estado medios, ¿no es cierto?, para controlar una vivienda en una zona rural, ¿no es cierto? Hay preocupación, ¿no? De tal manera que hemos pedido al tribunal, ¿no es cierto?, porque como la pena no está, la condena no está firme, no podemos decir que el que debe intervenir es el tribunal que dictó la sentencia, claro, y no el tribunal de ejecución de la pena, porque todavía no hay condena firme, ¿no es cierto? De tal manera que hemos pedido que se fijen algunas pautas, algún control, porque no hay en absoluto más que una resolución que otorga una prisión domiciliaria, pero no establece
ninguna condición respecto de la conducta
de ninguna naturaleza, ni tampoco se ha hecho sobre ningún control. Simplemente el control es saber si violado el tema de la pulserita o no lo ha violado, nada más, pero eso a nuestro juicio es insuficiente, porque posteriormente a todo esto hecho público, ¿no es cierto?, de actividades de recreación, diversión, etcétera, etcétera, nos parece que eso es incompatible con la institución de la prisión domiciliaria, con la cual yo no tengo ninguna objeción que realizar en cuanto a esto, siempre y cuando se ajuste a lo que establece, ¿no es cierto?, el artículo 10 del Código Penal, que en este caso precisamente no encaja, Silva, en ninguno de las hipótesis del artículo 10, ¿no es cierto?, que son personas enfermas, personas valetudinarias, personas embarazadas, personas con mayores de 70 años, etcétera, etcétera, no encaja en ninguno. Pero no obstante eso, no me voy a quejar de eso. Lo que quiero es que esa prisión domiciliaria no sea no se utilice la vivienda
claramente, bueno, para que no sea un lugar de encuentro festivo, de celebración.
Yo no tengo conocimiento de que en la cárcel de Causado se festejen cumpleaños, se haga fiesta, etcétera, etcétera. Entonces a mí se me ocurre de que esta prisión domiciliaria, para garantizar los derechos de la imputada, debe ser restringida, ¿no es cierto?, ¿a quién? A los familiares íntimos, ¿no es cierto?, a los hijos, al esposo, a los padres, a los abogados defensores, ¿no es cierto?, de tal manera que estén garantizados todos los derechos. Lo que no me parece, ¿no es cierto?, me parece que es provocativo, irritativo, burlesco, ¿no es cierto?, andar subiendo a las redes sociales, ¿no es cierto?, que se vean estas imágenes de fiesta en un domicilio particular de una persona que está cumpliendo la prisión preventiva. Me parece que a la sociedad esto no le gusta y le hace mal al Poder Judicial.
Entiendo. Doctor, puntualmente, ¿qué dispone el Código Penal o la legislación vigente respecto de la detención domiciliaria? ¿Qué tipo de limitaciones supone? ¿Qué significa?
No tiene el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal habla de la detención domiciliaria, pero
sin precisiones, digamos.
Sin precisiones, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de que a los efectos de que esto de que la prisión domiciliaria no sea el lugar de la prisión domiciliaria, no sea un lugar de fiesta. Creo que el Código Penal, el tribunal está en condiciones de fijar algunas pautas, ¿no es cierto?, tal cual como lo hace, por ejemplo, cuando se dicta una prisión en suspenso, ¿no es cierto?, habitualmente, ¿no es cierto?, una condena en suspenso, habitualmente el tribunal, por los artículos 27, 28, 29 del Código Penal, establece determinadas normas de conducta, igual que cuando a las personas que le dan la probate o suspensión del juicio previo, mire, va a realizar curso, va a realizar esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto.
¿Qué hay con respecto, por ejemplo, a la posibilidad?
Una serie de conductas, ¿no es cierto?, que es para corregir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, debiera el tribunal haber establecido algunas normas de conducta, ¿no es cierto?, porque si no, mañana, como no tiene, lo que no está prohibido está permitido, sí, claro, ¿no es cierto? Entonces, mañana, no sé, Julieta Silva podría a lo mejor poner una discoteca, y como no está prohibido, la podría hacer funcionar, ¿no es cierto?
Entiendo el ejemplo que usted da, jugando con el absurdo un poco, porque sería impensable que esto ocurriera, ¿no? Pero pregunto, en cuanto a la condición ambulatoria, ¿puede salir de su casa, y en caso que pueda salir, se puede mover a una distancia determinada, o literalmente no puede salir del domicilio?
No puede salir del domicilio, y toda salida que ella haga
debe estar informada y debidamente autorizada.
Debe estar autorizada por el tribunal, y los tribunales en eso son muy flexibles, ¿no es cierto?, en cuanto a la protección de la salud, en cuanto a la protección de la integración del grupo familiar, si tiene que llevar un chico al médico, si tiene que... A pesar de que en este caso, los chicos de Julieta son ya mayores de 5 años.
Están, ¿no?, fuera de esa categoría, porque están, el código dice que tiene que tener menos de 5 años.
Pero no importa, más allá de eso, veamos la idea hoy en la actualidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a las nuevas corrientes doctrinarias, es que se cumpla lo que dice la Constitución, que la condena o la privación de la libertad sea para se adaptar y no como castigo o tortura, ¿no es cierto?, de la persona condenada. De tal manera que si tiene que llevar un chico al médico, si ella se tiene que controlar, etcétera, etcétera, todas estas cosas están admitidas por los tribunales, y nunca he visto negativas así de algún tribunal que le haya impedido a alguna persona con una prisión domiciliaria movilizarse. siempre y cuando, ¿no es cierto?, cuente con
autorización,
autorización judicial. Ella tiene una especie de perimetral, sí, donde puede manejarse dentro de ese ámbito, ¿no es cierto?, que es el ámbito donde previamente se fija y es donde la pulsera va a, donde la pulsera va a tener señal, claro, ¿no es cierto? Si ella sale a un kilómetro de distancia, la pulsera no la va a tomar.
Claro, se entiende, se entiende.
Este es el tema.
Muy bien.
Entonces, Martín, ha causado malestar en la familia. Ayer ha salido un artículo que me causa mucha preocupación, ¿no es cierto?, cuando un hombre como Miguel Fortunato, es una gran persona, ya con casi con los brazos caídos, diga: no confío en la justicia, no confío en la prisión preventiva, no confío en nada, ¿no es cierto? Entonces esto hace mal al Poder Judicial, porque yo tengo un concepto de esto. Yo creo que el Poder Judicial en estos últimos tiempos tiene una deuda muy grande con la sociedad,
sin duda,
¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto ya, y lo hemos visto a nivel nacional. Lamentablemente, no digo que esto ocurra en San Rafael, porque es distinto, pero lo que ocurre en Capital Federal con algunos jueces federales y todo lo demás, esa noticia cuando se reparte en los canales nacionales baja, y cuando baja la gente empieza a entender, ¿no es cierto?, de que los jueces de San Rafael son parecidos a Yorvide. Y no es así.
Y no es así, exactamente.
Y no es así. Todos sabemos que son gente de bien. Muchas veces no compartimos, el derecho es opinable, y cuando uno no está de acuerdo, bueno, tiene los remedios para recurrir y todo lo demás, ¿no es cierto?, que son los que se deben usar con el respeto y la altura,
claro,
y el respeto a la investidura judicial y todo lo demás. Pero en este caso en particular, creo que hay un error, y el tribunal ahora lo puede corregir.
Ojalá que pueda ser, que sea posible en este sentido, en función de lo que usted está diciendo. Criterio que comparto, sin perjuicio de que la estructura está endeble y cruje por todos lados, ¿no? Y sí, en todas partes hay tuercas que ajustar.
Está bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para que la sociedad empiece a creer de nuevo en la justicia,
sí, claro,
¿no es cierto? Y no para que venga alguien acá al estudio y nos pregunte: ¿y el juez qué tal?
Sí, claro.
¿Y el juez qué tal? ¿No es cierto? Entonces, ¿y para qué partido, qué camiseta tiene puesta? ¿Qué partido juega? ¿No es cierto?
Nos hace mal a todos,
Martín,
a toda la sociedad.
Martín, yo estuve 15 años en la justicia. Antes estas cosas ni se preguntaban.
Claramente.
Hoy en día viene una persona y consulta los perfiles que el juez tiene, y eso a mí me molesta sobremanera,
claro,
¿no es cierto? Porque me parece que es incorrecto, ¿no es cierto? Porque no es por qué dudar, ¿no es cierto?, de la administración de justicia, salvo cuando se plantean cosas que son
realmente notorias,
reprochables, ¿no es cierto?
Claramente, claro.
Eso es así, Martín.
Doctor, le agradezco mucho la gentileza de esta entrevista, es muy amable.
Al contrario,
que tenga buen día.
Adiós, hasta luego.
Tíndaro Fernández es el abogado que representa los intereses de la familia Fortunato, querellante en el juicio, que se llevó adelante para establecer las responsabilidades de Julieta Silva en la muerte de Genaro Fortunato, preocupado por esta circunstancia que decía, ¿no? Algunas situaciones que se han hecho públicas a través de las redes sociales respecto de la condición en que está llevando adelante el arresto domiciliario Julieta Silva.